En COPE Burgos comienza La Pizarra.
¿Qué tal, amigas, amigos? Saludos de Raúl González. Bienvenidos una semana más a La Pizarra, el podcast exclusivo de COPE Burgos, donde abordamos la actualidad del conjunto blanquinegro. Teníamos ganas de que llegara este podcast por dos cuestiones. Primero, porque la semana pasada no pudimos realizarlo tras suspenderse el partido del Burgos contra el Racing de Ferrol. Y sobre todo hoy, porque tenemos muchísimas cosas que contar. Es un día marcado en rojo en el calendario, que no queríamos que llegara, pero yo creo que ha llegado el momento de desvelar todas las cartas. Es el momento de decir la verdad. De abordar la situación de un Burgos Club de Fútbol que nos preocupa y nos ocupa. En una situación muy complicada, inestabilidad y fragilidad, la del conjunto blanquinegro, que está solo un puesto por encima del descenso. 27 puntos tiene ahora mismo el Burgos, 3 más que el Eldense, que es el equipo que marca esos puestos de descenso. Lejos quedan aquellos sueños de ser un equipo protagonista, de ser un equipo que luchara por cotas mayores. Quizás hay veces que hay que ser un poquito más cauto a la hora de hacer según qué anuncios. Analizamos la derrota del Burgos Club de Fútbol contra el Sporting de Gijón, pero sin duda ese no va a ser nuestro plato principal. Tenemos muchas más cosas que contar, que hacemos como siempre de la mano del exjugador de Primera División, el entrenador, el profesor Luis Sierra. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas.
Hola, muy buenas, encantado.
Lo hemos anunciado días atrás y quien haya escuchado la retransmisión espectacular de este pasado sábado desde el Molinón, bueno, pues ya se puede hacer una idea de lo que nos espera en el podcast de hoy, porque tienes muchas, muchas noticias que contar, Luis.
Sí, efectivamente, y sobre todo también es el momento de analizar y de analizarlo en profundidad. Lo veníamos diciendo, ¿no?, que los lunes es justamente el momento donde hay que analizar, hay que criticar, hay que ver qué es lo que está haciendo el equipo. Yo siempre digo que el martes es el día de asimilación y a partir de ahí, el miércoles, ya todo el mundo debemos de estar con el equipo, nuestros jugadores son los mejores y pensar en el siguiente partido, que es fundamental que todo el mundo acuda al plantío con un espíritu de ánimo porque nos estamos jugando muchísimo. Pero hoy es lunes, insisto, toca analizar y ver. Y sí, efectivamente, a lo largo de la retransmisión adelantamos una serie de cosas que si a ti te parece bien, pues volvemos a profundizar en ellas y a manifestar otra serie de ellas que quedaron pendientes.
Sí, porque lo piden los oyentes, hay mucha expectación por este podcast, así que los próximos minutos van a ser muy intensos. Pero bueno, vamos a hacer un breve análisis de lo que ocurrió en ese partido contra el Sporting de Gijón, que el propio Ramis calificaba como una vergüenza en la segunda mitad. Pocas veces se le ha visto al entrenador del Burgos tan claro. Me ha recordado a ese Ramis de cuando llegó al Burgos y entró como en un elefante en una cacharrería, destripando, bueno, pues que no le gustaba de algunos jugadores, haciendo énfasis y particularizando en nombres propios, pero en esta ocasión lo que ha dicho no deja a nadie indiferente. Escuchamos primero al Ramis y entramos en ese análisis.
La segunda parte es para pedir perdón a la afición porque es una vergüenza. La segunda parte nuestra es una auténtica vergüenza y yo me hago el responsable de que así haya sido. En la media parte hemos hablado que estaba el partido indefinido, que teníamos que dar un paso porque el rival cada vez estaba más incómodo. No lo hemos entendido así o no lo hemos reflejado así o yo no se lo sabía transmitir bien, pero la segunda parte es para pedir disculpas y para que reflexionemos todos porque ha sido un desastre la segunda parte.
Un desastre de segunda parte, decía Luis Miguel Ramis. Luis, me imagino que en eso sí que estás de acuerdo con él. No sé, ¿qué te pareció el planteamiento que dispuso el Burgos Club de Fútbol para este partido, encima contra un Sporting, que además tú lo conoces bien y por eso lo puedes analizar con mayor conocimiento, que no propuso nada del otro mundo para llevarse una victoria de este tipo y que demuestra más bien la fragilidad del Burgos que la potencia del conjunto asturiano?
Sí, efectivamente, lo has definido ya y has dado una pincelada muy importante y es que el equipo salió derrotado ante un Sporting que está en horas bajas. Quiero decir en primer lugar que esas manifestaciones que ha realizado el técnico burgalés pues denotan impotencia, rabia y decepción, por qué no decirlo, con lo cual aún le preocupa aún muchísimo más, porque si el capitán del barco se siente con esas manifestaciones, como digo, que está, se siente impotencia, siente rabia, siente decepción de sus jugadores, pues fíjate los demás que vamos a sentir desde fuera, que no podemos hacer absolutamente nada. Un poquitín aquí compartir alguna idea, que es lo que tratamos de decir. Dentro del análisis del partido, quiero decir que nuevamente el equipo pues transmitió malas sensaciones y lo hizo ante un Sporting en horas bajas, que esto también es una nota importante y significativa, porque si me dices que lo hubiéramos realizado ante un equipo que se encuentra fuerte, poderoso en su estadio, 7 jornadas llevaba el Sporting sin conocer la victoria, con lo cual, como digo, denota claramente, y a través de lo que vimos en los 97 minutos que duró el partido, vimos pues que el Sporting, que no atraviesa sus mejores momentos. La primera parte fue mala, ninguna ocasión por parte del Burgos y solamente una para el equipo gijonés, porque hizo ese partido que estamos refiriendo en todo momento. La segunda parte fue peor, el equipo encajó 2 goles y no fue capaz de crear ocasión alguna, que es decir, que a lo largo de los de todos los minutos que se jugaron, el Burgos no fue capaz de crear una oportunidad en todo el partido. Tácticamente el equipo se encierra atrás y acumula jugadores y todos a defender, es lo que este equipo de Luis Miguel Ramis está haciendo. Claro que hay gente que dice, hemos mejorado defensivamente, ya no hacemos otra cosa que, como digo, acumular jugadores ahí en la frontal del área, luego 7, 10, 15 metros por delante otra línea y otra línea por delante, metidos ahí totalmente en la frontal de nuestro área a defender. Pues cómo no vamos a defender, cualquier equipo de la categoría que se sitúe en ese parámetro defensivo, pues va a encajar menos goles, quizás igual alguno más de los que nosotros estamos encajando, difícilmente, porque como digo, los rivales con meterte un gol y derrotarte, pues también se conforman. Cuando los de Ramis tienen el balón, no hay mordiente en ataque y se limitan a tener el balón de forma inocua, que esta es otra cosa, porque cuando un equipo juega la contra es evidente que utiliza pocos toques y verticalidad, pero buscando mordiente, buscando sentido al juego, buscando como objetivo final la consecución de un gol, y se ve que este equipo, como digo, tiene una posición inocua. Los movimientos de los extremos metiéndose dentro aportan muy poco y sobre todo lo que hacen es que cierran el espacio interior, donde ese espacio debería de dejarse para Curro. Como ahí Alex Sancris y Íñigo Córdoba, como digo, se meten para adentro, que es lo que hacen que Curro ahí, ese espacio que él tiene que ocupar, le ocupan estos otros y él en ningún momento está apareciendo, que es lo que estoy diciendo yo en todo momento, que es el gran perjudicado de la era Ramis, que es la bandera encima del equipo, que es el que tiene que jugar, que es el que tiene que llevar el peso del equipo, sobre todo desde el lado ofensivo, pues por una u otra razón no está apareciendo, y es que no está apareciendo en ningún partido. Y además quiero decir que la mentalidad del equipo es pobre y está bajo mínimos, falta carácter, falta personalidad, falta ilusión y motivación, y es un equipo que no tiene un rumbo definido, porque si nosotros tuviéramos un rumbo definido, o podríamos decir, ¿qué rumbo tenemos nosotros? Acumular muchos jugadores en la parte de atrás y a defender, y en ataque, pues a ver si de suerte consigue alguien hacer una jugada individual y hacer un gol. Es decir, que el equipo, si ese es el rumbo que tiene definido, yo lo considero como que ese rumbo, como digo, no está definido. El Burgos en Gijón ha llegado al punto crítico más grave desde su vuelta al fútbol profesional, que creo que eso lo reconocemos todos y estamos totalmente de acuerdo. Algunos jugadores, me parece que Cantero en la rueda de
Aitor
prensa...
Aitor Córdoba dice que la situación más delicada... Mira, sí. Vamos a escucharlo. Escuchamos a Aitor Córdoba, que decía que era la situación más delicada en todos los años que lleva con el Burgos en segunda división. Todos, vamos.
No sé si la palabra son herramientas, pero que nos falta algo, está claro. Estamos a 3 puntos de descenso, si no me equivoco, ahora mismo a 3 del Eldense. Sí que es verdad que, bueno, tenemos un partido aplazado, que es el de Ferrol, pero bueno, somos conscientes que estamos en una situación muy muy delicada, la más delicada yo creo que desde que estamos en estos últimos 4 años en segunda división, y tenemos que sacar algo diferente. Sabemos que haciendo lo que estamos haciendo no nos da, porque estamos ahí al límite. Tenemos que darle una vuelta a todos y tratar de sacarlo lo antes posible.
Esas son palabras del capitán del Burgos, Aitor Córdoba, en los micrófonos de COPE Burgos a nuestro compañero Ramón Morales. Luis, continúa.
Pues yo quiero decir efectivamente que con lo que estamos haciendo el equipo no nos da, que es lo que acabo de decir, que el equipo no tiene un rumbo definido. Los propios jugadores lo están manifestando, el técnico también lo está diciendo, y en definitiva que es el punto más crítico desde que hemos vuelto al fútbol profesional. Y finalmente quiero decir que se perdió en Gijón con toda justicia y ante un Sporting que está en horas bajas, y aquí quiero enfatizar porque es que hemos perdido ante un equipo pues que está en esta situación en la que nosotros estamos, o en la que estoy manifestando.
Aitor Córdoba, en esa zona mixta, en los micrófonos de Cope Burgos, decía, es que además se mostraba casi tan claro como Ramis, no tanto, pero seguía sus pasos, decía que esto era inadmisible.
Sí que es verdad que la segunda parte nos han pasado por encima y es algo inadmisible, más en la situación delicada que estamos. Somos conscientes de que no podemos dejar pasar ni un minuto y la situación en el vestuario ahora mismo es jodida.
Estaban mal en el vestuario, decía Aitor Córdoba, y Ramis insistía en una cosa, que yo creo que lo ha dejado caer también Luis Sierra, y ahora si no, que lo deje más claro. Hablábamos un poquito de la actitud. Decía Luis Miguel Ramis que no ha visto que a sus jugadores les duela la situación, que están peleando por un escudo y él no lo ve eso en el campo.
La segunda parte, el equipo no ha existido, ni posicionalmente, porque no hemos generado nada, absolutamente, pero lo que más me preocupa es que en cuanto a que nos duela lo que pasa en el campo y ver que nos estamos jugando mucho y que defendemos un escudo que la gente quiere que lo tiremos para adelante, no lo hemos visto, y eso sí me preocupa de verdad.
¿Tú has visto, Luis, falta de actitud? Porque le preguntaba a Ramón Morales en zona mixta a Ander Cantero, el portero del Burgos, si había falta de actitud. Y claro, los jugadores no se van a tirar piedras a su propio tejado. Ellos decían que no. ¿Tú cómo lo viste?
Yo diferenciaría esa actitud entre la intención y el acierto. Esa actitud que tienen presenta pues unas buenas intenciones. Lo que pasa es que el acierto pues deja mucho que desear. Yo diferenciaría. Y a partir de ahí, pues el acierto es hacer bien las cosas y el equipo justamente es lo que no está haciendo. Está haciendo todo lo contrario, está haciendo mal las cosas, pero yo diría que con esa actitud que lo están intentando o que ellos sí que lo desean, lo que pasa es que no aciertan, por ahí esa distinción que estoy haciendo yo entre la actitud de la intención, que sí que llevan intención, y la actitud del acierto que desgraciadamente para nosotros no están acertando.
Bueno, vamos a escuchar a Ander Cantero, el portero del Burgos Club de Fútbol, que en esas declaraciones a COPE decía que había que ir a muerte.
Sí, se habla de que hay que reaccionar, de que hay que ir a muerte. Es que no hay otra manera. Al final las jornadas van pasando y la exigencia es máxima. La segunda vuelta siempre son mucho más difíciles que las primeras y tenemos que ir a muerte cada partido.
Las segundas vueltas, Luis, dice, son más difíciles que las primeras. Esto me recuerda mucho a unas conversaciones que teníamos tú y yo podcast atrás, cuando existían muchos equipos filiales, ¿verdad? Que hablábamos de que son el momento en el que aprietan esos equipos, porque sus jugadores también se quieren dar a conocer ante el primer equipo y lograr esos minutos, ¿no? Sobre todo cuando son filiales de un equipo de primera división que lógicamente quieren dar ese salto al fútbol más profesional, el de la primera división. Este año no tenemos esos filiales, pero igualmente sigue siendo igual de difícil las segundas vueltas, porque ahí es donde se le ven también las costuras a los equipos, ¿no?
Sí, claro, nosotros decimos de los equipos filiales que en las segundas vueltas funcionan mejor que en las primeras, porque es evidente que ellos no tienen puntos de referencia en esa primera vuelta, sobre todo en esos 6, 8, 10 primeros partidos, y al final luego ellos pues van cogiendo experiencia, van cogiendo consistencia, y de ahí que su rendimiento sea mayor en la segunda vuelta. Aquí a lo que se refiere Cantero, evidentemente que las segundas vueltas son más difíciles, es porque aparece bien expresada la palabra presión y tensión, sobre todo en los 10 últimos partidos. Es lo que vulgarmente se suele decir, que el reloj empieza a contarla, la marcha, el tiempo para atrás, ¿no? Porque empiezas a decir, estoy en esta situación que es a lo que yo aspiro justamente con el Eldense, con el Tenerife, con el Racing de Ferrol y con el Cartagena, que ellos a ver si este mes de febrero no son capaces de reaccionar. Ayer, desgraciadamente, el Tenerife consiguió ganar, pero quiero decir que ahí ya las segundas vueltas tiene esa connotación de que ves el resultado final, de que ya no es lo mismo tener un tiempo malo, una situación donde el equipo pues no está en forma o está consiguiendo unos malos resultados, que siempre a largo plazo te alivia, te tranquiliza. Esto en la segunda vuelta desaparece, pero para mí el problema de cara a nosotros es cuando dicen que hay que reaccionar y no se ven brotes verdes de que esto vaya a aparecer. Este nuevo proyecto de Luis Miguel Ramis apareció en la jornada decimotercera, en la jornada número 13, y estamos en la 25, vamos ya camino de la 26, y el equipo yo en ningún momento le he visto reaccionar, es al contrario, le estoy viendo sumido en una terrible crisis, reflejada claramente en esas manifestaciones de impotencia, de rabia y de decepción que el técnico ha expresado al finalizar el encuentro, y es lo que a mí verdaderamente me preocupa.
Bueno, pues esa es la situación del Burgos. Creo que del partido ya poco más hay que analizar, Luis, así que si quieres nos metemos de lleno a abordar otros asuntos, porque yo creo que ha llegado la hora de de decir la verdad, ¿no? De todo lo que está sucediendo ahora mismo en el Burgos Club de Fútbol y de la preocupación que todos tenemos. No queríamos que llegara a este momento, Luis, pero no queda más remedio que abordar y hacer una catarsis total. Como bien decías, a partir del miércoles los nuestros son los mejores, pero es el momento donde nos abramos en canal y contemos a todos los oyentes de COPE también cuál es la situación, o al menos cómo la percibimos nosotros, de lo que está sucediendo en el Burgos y con las informaciones que tenemos, pues poner un poco de luz y para que el oyente también se haga una idea de qué ha ocurrido toda esta temporada para que estemos ahora donde estamos.
Yo quiero decir a este respecto, Raúl, claro que no es nuestro deseo, qué duda cabe que sería el de estar hablando las posibilidades que nosotros pudiéramos tener de jugar el play-off. Ojalá estuviéramos ahí entre el 5 y el 9 con posibilidades claras de entrar en play-off, pero la realidad es la que no debemos de evitar, ¿no? O sea, es ineludible y por eso puede parecer en un principio que nosotros no, es que queremos claramente decir a nuestros oyentes qué es lo que está pasando, que creo que es lo que demandan y no lo que nos gustaría que pasase, porque ya por delante vaya que lo que nos gustaría que pasase es que estuviéramos luchando por los puestos de playoff, pero la realidad es que estamos luchando por no eludir el descenso. Y yo lo vengo diciendo que jamás he tenido esta mentalidad tan pobre de ver los partidos y de en el partido último, por ejemplo, el de anoche del Tenerife, uh-huh, estar deseando que el Tenerife perdiese y estar el otro día, el viernes, si mal no recuerdo, que el Eldense, uh-huh, con el Granada, me llevé un alegrón terrible que perdiera 0-3 y eso me entristece porque eso no es la actitud y la mentalidad que tiene que tener un profesional.
Te aplicaste el dicho de mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no?
Efectivamente.
Caso.
Claro, es que y luego también desde el lado moral, pues desear que a un equipo le vayan mal las cosas, pues no me parece lógico y razonable. Pero claro, aquí hay una cuestión que se llama el instinto de supervivencia. Estamos ahí en una balsa todos sumidos y sabes que alguien se va a ahogar. Y entre esos puedes estar tú. Y al final, pues el instinto de supervivencia es el que prevalece. Y en definitiva, yo lo que quiero decir de que ha llegado el momento de decir la verdad. Y la verdad es que John Pérez Bolo nunca debió de ser cesado. Eso vaya por delante, que en todo momento un servidor lo ha estado diciendo. ¿Por qué? Pues porque el equipo llegó a coliderar la clasificación, porque se le cesa, porque el equipo tiene un pequeño bache y sobre todo porque ese bache viene ocasionado fundamentalmente porque hay una serie de lesiones. Es que ¿qué equipo no entra en un pequeño bache cuando se le lesionan los cuatro mejores jugadores que se le lesionaron al señor John Pérez Bolo? San Cris, Apen, Curro y Córdoba se lesionan. Yo es que no se me olvidará ese partido que en el plantío perdimos ante el Mirandés, con ese Mirandés que estuvo muy equilibrado, que tuvo la suerte de meter ese gol, y viendo que no estaban ni San Cris, ni Apel, ni Curro, ni Córdoba. Claro, es que eso todo hay que mirarlo y ponderarlo en su justa medida, porque de aquellos polvos vienen posteriormente estos lodos. Y también se pierde y se empata una serie de partidos, que es que no fue una debacle claramente, pues contra el Granada y contra el Racing de Ferrol, se empata y luego se pierde, sí, contra el Mirandés y el Elche, pero que en definitiva fue un pequeño bache y quiero decir que el equipo, lo que se le había pedido es que jugase playoff y aquí hay que ser claros que el equipo no tenía potencial para jugar el playoff y ahí es donde nace el germen de todo lo que está pasando. ¿Cómo va a ser ese pequeño detalle el que desencadene? Sí, un fuego con una simple cerilla empieza a arder un pequeño brote de leña y a partir de ahí pues se desencadena a lo mejor pues todo un incendio, que es lo que a nosotros nos está pasando, que se ha producido un incendio inmenso y no sabemos encima cómo sofocarlo. El año anterior John Pérez Bolo pues en el Burgos fue capaz de conseguir la mejor clasificación, Raúl, de los últimos 30 años del Burgos, que es que esto, ¿a quién cesamos? No, bueno, es que el técnico se ve que no tiene experiencia, se ve que no, tiene tablas.
No tiene el carisma que tenía Julián Calero, entonces claro, pues parece que...
No, pero aquí hay que ser claro, la mejor clasificación en los últimos 30, 32 años, quien la ha conseguido en el Burgos, desde la vuelta al fútbol profesional, los últimos 30 años, ese se llama John Pérez Bolo.
Claro, lo digo porque hay
al entrenador
oyentes,
que se le cesa.
Sí, sí, hay muchos oyentes que pueden pensar, no, es que el mejor de esta etapa reciente del Burgos ha sido Julián Calero, porque consiguió el ascenso. Pero al final los datos, el dato mata relato. Efectivamente,
claro,
puedes tener un recuerdo bonito de ese ascenso, pero al final la mejor posición clasificatoria, el mejor puntaje es el que tú dices.
Pero es que además, ese técnico que se le cesa por un pequeño bache, teniendo a los cuatro mejores jugadores lesionados, es que fue capaz de hacer del plantío un fortín como nunca se hizo. Eso también hay que reconocérselo, porque es de justicia. Uh-huh. Y ha contribuido al crecimiento del club. Desde el lado deportivo, el equipo consigue la mejor puntuación de los últimos 30 años, 59 puntos. Que nosotros le pusimos un 8.5, que si hubiera ganado el día del Alcorcón hubiéramos entrado en puntos de playoff, que es que cuando un equipo coge ya el 6, los 60 puntos, 60 y tantos, ya tienes opciones de entrar en playoff, y eso es lo que John Pérez Bolo el año anterior consiguió. La Ciudad Deportiva, ahí se han producido unos crecimientos que él también contribuye, pues a establecer unos hábitos deportivos y profesionales que contribuyen al crecimiento. Allí se desayuna, allí se come, allí se realizan unas concentraciones, los equipamientos, etcétera, etcétera. Incluso dentro del funcionamiento del club también contribuye, pues a establecer unos valores y unas estructuras que todo eso está haciendo y se está creando y forjando esa idea de ir poquito a poco creciendo en el club, que es lo que hemos... Otro de los errores que hemos cometido, queremos subir la escalera de 4 peldaños en 4 peldaños y hay que subir peldaño a peldaño, que es lo que se estaba haciendo. Y contribuyó pues, a tener una mayor capacidad y a que ese equipo fuera creciendo año tras año, que es lo que estoy diciendo. Y con todo ello, ¿qué quiero yo decir? Pues yo quiero decir una cosa que puede parecer rocambolesca, pero que yo, como lo han hecho otra serie de equipos, quiero decir que rectificar es de sabios y que igual el equipo... ¿Por qué no va a poder tenerse la idea de volver a traer a John Pérez Bolo? A mí no me parecería para nada descabellada. Uh-huh.
Hay algunos oyentes que estarán pensando que tienes una locura mental transitoria en estos momentos, Luis.
Bueno, pues ¿por qué lo digo yo? Los jugadores siempre estuvieron con él y darían la vida, tanto por el técnico como por el club. Ahí hay una serie de jugadores que está claro que ahora mismo yo tengo alguna duda de si están todo lo contento que anteriormente estuvieron. Porque eso es una realidad constatable. ¿Qué más quiero decir? Pues que Ramis es un buen entrenador, porque parece que le estoy descartando, pero no ha llegado en el momento adecuado. Que ese es el problema que yo veo. Que es que con lo que estás diciendo, Luis, ¿qué quieres decir? ¿Que Luis Miguel Ramis es un mal entrenador? No. Lo que sí digo es que no ha llegado en el momento adecuado, que no ha entendido al equipo, que este para mí es un factor fundamental que desde el primer momento nosotros dimos cuenta de ello... Volvió a establecer el mismo sistema de juego y prácticamente la misma alineación, con unos parámetros completamente diferentes a los anteriores, con unos parámetros, sobre todo en el plantillo, que funcionaban, les ha cambiado. Les echa para atrás 15 o 20 metros, en lugar de echarles para adelante, les echa para atrás. Esos ataques rápidos que hacíamos en casa han desaparecido y utilizamos el mismo sistema y los mismos jugadores. Y entonces yo veo claramente que lo que estoy diciendo es totalmente razonable, que no ha entendido el equipo y las sensaciones del equipo pues son muy malas, que son las que está transmitiendo. Y con John, si volviese, la ley del plantío, no tengo duda que volvería a coger vigencia y ahí es donde nosotros tenemos que forjar nuestra permanencia, porque si no nos hacemos fuerte en el plantío, yo lejos del mismo veo que estamos muy desolados.
Es que la memoria además es tan frágil, Luis, que pronto olvidamos esos tiempos de gloria cuando hace tan solo un año, que estamos hablando de la temporada pasada, de esos partidos de un plantío infranqueable, cuando hablábamos de que aquí nadie gana, se cumplía la ley del plantío, ese término que tú acuñaste y que tan felices nos hizo. Es que me has hecho ahora recordar,
¿sí?,
esos momentos, Luis.
Y luego también que ha habido equipos que lo han hecho lo que yo estoy diciendo. Que yo recuerde, el Villarreal lo hizo con Calleja. Volver a traer al mismo entrenador. Dijeron, vamos a ver, aquí el que hemos traído, pues es que no está funcionando. ¿Está funcionando Luis Miguel Ramis? Pues quien diga que está funcionando, pues dirá, este está diciendo un disparate. Pero la realidad, como he dicho yo, es que el equipo no está funcionando, que no ha entendido el equipo, que no ha entendido las necesidades, que no es capaz de cambiar el rumbo, porque se le ve que jornada tras jornada, fíjate las declaraciones que acabas de poner, que ha dicho al finalizar el encuentro del Molinón. O sea, es un equipo, es un entrenador pues que se siente impotente. Esas son para mí las conclusiones que saco al respecto, que al club no le costaría nada y alguien pensará lo que piense, pues yo es que creo que es lo mejor para el equipo. ¿Quién conoce mejor al equipo que John Pérez Bolo? Tengo claro que esos jugadores darían la vida por él. A mí no me parece descabellado, aunque lo pueda parecer en un principio, si se analiza con profundidad, que es lo que he hecho yo, de verdad, al equipo no le costaría ningún euro, así es lo que entiendo yo, porque ya ha sido pagado, y luego no tengo ninguna duda que los jugadores están a muerte con él y seguirían en esa medida.
Bueno, la verdad que es, algunos estarán llevando las manos a la cabeza, pero me parece muy interesante tu argumentación. Esto nos sirve también. Bueno, no sé si tienes por ahí los datos de la comparativa de Ramis con John Pérez Bolo, con los 11 partidos que lleva Ramis, porque como no ha habido jornada la pasada semana, pues el partido del Racing de Ferrol no le podemos contar, pero tenía por ahí 7 derrotas que lleva Ramis.
No sé, aquí los puntos son claros, Raúl. En 12 jornadas John Pérez Bolo consiguió, en 12 jornadas, 15 puntos. Tenemos 27 y vamos a jugar la jornada 26. O sea, está muy claro que hemos jugado más jornadas y hemos conseguido menos puntos. Uh-huh. Y con John Pérez Bolo, fíjate que es que encima aquí hay que decir, que es que con John yo no me canso de decirlo. El pequeño bache que sufrimos, faltaban los 4 mejores jugadores del equipo. Sí, sí. Es que nosotros, si arrancamos desde el inicio de temporada, sin Sancri, sin Curro, sin Apen y sin Córdoba, pues decimos, vamos a ser un equipo de primera ref el año que viene. Pues cuando apareció ese pequeñito bache con John Pérez Bolo, esos 4 jugadores estaban lesionados. Yo es que creo que es que no hemos visto bien las cosas y de aquellos polvos, insisto, aparecen estos lodos.
Oye, Luis, si volvemos un poquito más atrás en el tiempo y hablamos del inicio de temporada, ¿a tu juicio qué es lo que debimos hacer entonces? Y sobre todo luego para ver cómo han ido evolucionando los tiempos, porque tú insistes mucho siempre en lo de que la herida del Burgos no sangró bien y de ahí la destitución incorrecta de John Pérez Bolo.
Bueno, pues sobre todo debimos de mantener la base del equipo, que es lo que siempre comentamos. ¿Qué es lo que queremos? Seguir creciendo, mantener la base del equipo. José Antonio Caro, Matos y Elguezábal, estos jugadores debieron de continuar. El problema, Raúl, es que yo hasta hace bien poquito no sabía lo cerca que estos jugadores estuvieron en cuanto a su deseo de ellos y del propio cuerpo técnico de que continuasen en el equipo. Y ahí es lo que están diciendo desde Cádiz, que a ellos les hubiera gustado seguir en Burgos, porque yo pensaba, al igual que todos los aficionados, que bueno, viene el Cádiz, que es un equipo que acaba de descender, ellos son de aquella zona, pues estaban deseosos de marcharse para allá, pero nada más lejos de la realidad. Junto con Elguezábal, estos 3 jugadores querían haberse quedado y estuvieron muy cerquita en cuanto a sus intenciones y en cuanto a sus propósitos, y no había tanta diferencia. Si el club hubiera empujado por ellos, hubiera tenido grandes opciones de quedarse, porque la intención de los chicos era la de quedarse. Y eso es lo que teníamos que haber hecho desde el inicio de temporada, como estoy diciendo, mantener la base del equipo. Y todos coincidiremos en que esa base, esos jugadores, esos 12, 14 jugadores, estos 3 estaban en dicha base. Nada más lesionarse a Penn, también Raúl, deberíamos de haber enseguida haberle buscado un sustituto. Fíjate que el técnico estaba dispuesto, en cualquier momento, los jugadores que estén en paro, si tienes una ficha libre, les puedes fichar, y estaba dispuesto a que dentro de ese grupo de jugadores en paro, alguno de ellos pudiera venir, porque vio claramente el técnico la necesidad de firmar a alguien por las carencias que tenemos en ese medio campo, que no paramos de decirlo y lo seguimos diciendo a pesar de habernos reforzado en la medida que lo hemos hecho en este mercado invernal. Nosotros ahí en el medio campo, y lo digo ya en presente, seguimos teniendo unas carencias muy importantes. El técnico John Pérez Bolo, como digo, desde el primer momento demandó y requirió que se reforzase esa posición. Es lo que teníamos que haber hecho también desde el inicio de temporada. Fortalecer la figura del técnico. No tengo ninguna duda que ese gran técnico deberíamos de haberle fortalecido. En lugar de debilitarle, haberle fortalecido. Fichar un central zurdo, Raúl, que es lo que teníamos que haber hecho. Teníamos que haber firmado un medio centro, un número 6, que lo está pidiendo también Luis Miguel Ramis. Todo el mundo es consciente de que hay un jugador defensivo que sí, que está a Tienza. Pero el equipo, un número 6, le hubiera venido también muy bien, porque hay que doblar las posiciones, entre otras razones. Y sobre todo también, al inicio de temporada, se debería de haber buscado un delantero de velocidad. Estos 3 jugadores que fueran titulares, el delantero, como digo, el delantero de velocidad, el central zurdo y el medio centro, que fueran titulares, porque no es lo mismo firmar un jugador que sume a un jugador que dé el nivel y el rendimiento y el prestigio de Aitor Córdoba, por ejemplo, o su hermano, también es un buen fichaje. Y con todo ello quiero decir que a John Pérez Bolo, nada más haberle dado todos esos aspectos que estoy comentando de mantener la base del equipo, de haber traído esos refuerzos, es pedirle y exigirle, evidentemente, John, con todo esto que te hemos dado, ahí sí, el año pasado ha sido capaz de sacar 59 puntos, este año tenemos que sacar más. Y desde ese lado es desde el que había he sido preciso y necesario buscar el crecimiento, porque era lógico y razonable. Te mantengo la base, te refuerzo con esos tres titulares que te estoy dando, es lógico que te exija ahí sí que superes lo que hiciste el año pasado. ¿Qué es lo que hicimos? Perder la base con esos jugadores, etcétera, etcétera, y otra serie de aspectos, y traer unos reemplazos pues que han dado el rendimiento que están dando, con lo cual, pues al final nosotros, ¿qué dijimos, Raúl? Del 9 al 15, en lugar de ir para arriba, hemos ido para abajo.
Cada vez intento creerte más, Luis, y que ojalá se cumplan tus pronósticos y que quedemos del 9 al 15, tal y como está la situación, sin duda que lo está. Esto pone en un brete a todo aquel que piense que John Pérez Bolo era el culpable de la situación, porque claro, igual hay que extender un poquito la mirada también a quien confecciona la plantilla, como es el director deportivo, a Michu. No sé cómo valoras tú, Luis, todo este proceso, lo que hemos ido viviendo durante esta temporada y sobre todo ha sido esta la primera temporada ya bajo el mandato de la nueva propiedad de Marcelo Figoli, el argentino tras la venta del grupo Yukon. Es que yo tengo la sensación de que como que intentaron sí o sí mantener su impronta, pero claro, ahí Figoli vio que tenía tanto cariño a la afición del Burgos por Michu que no se atrevió a prescindir de sus servicios, y porque lógicamente cuando llegas a un sitio como novedad no quieres entrar tampoco y destrozar todo lo construido tiempo atrás, pero claro, yo no sé hasta qué punto ya Michu consigue mantener su autoridad como director deportivo viendo los fichajes que se han ido produciendo.
Pues Raúl, la gente evidentemente nos desnudamos en la intimidad, pero llegan determinadas situaciones en las que tienes una herida pues muy profunda y hay que desnudarse, y es lo que justamente estamos haciendo en estos momentos. Claro que no nos hubiera gustado desnudarnos en la medida que lo estamos haciendo, y a este respecto quiero decir que el grupo Yukon fueron quienes ficharon a Michu y a John Pérez Bolo. Esta es la realidad, no es que estás diciendo para atrás, no, es que aquí hay que analizar para ver por qué se ha desencadenado todo lo que ha sucedido. Y Marcelo Figoli se encuentra con Michu, que la afición está con él, y que con John Pérez Bolo, que había hecho pues un temporadón, y al final estas dos cuestiones, dice, pues aquí tengo un problema, porque él está claro que cuando llega con sus ideas, lo que quiere pues es al final desarrollarlas con su gente. Y aquí estos dos fichajes eran de la era Yukon. Y como digo, se encuentra que el secretario técnico pues es una persona muy querida por la afición y con un entrenador que había hecho la mejor temporada que el equipo había hecho en los últimos 30 años y que tiene contrato en vigor. ¿Qué es lo que pasa? Pues que a Michu le tanteó y cuando vio que podía congeniar con él, pues le firmó 2 años. Él ve claramente, a ver, yo tengo por aquí, yo quiero trabajar estas ideas, quiero hacer estas cosas, tengo que ver, soy consciente de que esta persona es muy querida por los aficionados, que incluso lo están reivindicando en el estadio y fuera del estadio su continuidad, pues al final la que digo, tantea, ve si puede seguir trabajando con él y le firma 2 años. Esa es la realidad. Porque allí, recordar pues que Michu decía, bueno, pues hay que definir lo que es un proyecto, etcétera, etcétera. Que su niño Nicolás cantaba el Burgos, ve que hay unas cuestiones afectivas y humanas, que al final pues toma la decisión de que ve, como digo, que le encaja el secretario técnico que continúe y de hecho le firma 2 años más. Pero con John, por lo que sea, cuando vio un pequeño resquicio que la puerta estaba abierta, un pequeñísimo resquicio, pues le cesó. Y para nada miró el que esa pequeña puerta, ese resquicio que estaba abierto en la puerta, se había producido por los rivales y sobre todo porque el equipo tenía a esos lesionados que hemos comentado. Él vio que la puerta estaba abierta, pues va y le cesa sin analizar las razones y los motivos, pues porque seguramente no le encajase. Y sobre todo también porque quería poner su impronta y su estilo, porque es lógico, si dentro de un club la faceta deportiva es la más importante, la secretaría técnica me la ha firmado Yukon, el cuerpo técnico también es de la era Yukon, ¿cuándo voy a poner yo mis ideas y mis estilos? Pues al final, ¿qué es lo que hizo? Como he dicho, cuando vio un pequeñísimo resquicio, pues tomó la decisión. Y Bolo y Michu, pues les contrató el grupo Yukon y al final, pues o lo asumes directamente y dices, mira, todo lo que era del grupo Yukon, las acciones y no sé qué, pues también John Pérez Bolo y Michu son míos ya en propiedad, pero a mí me ha dado la sensación que esa propiedad solamente se ha ejercido en la figura de Michu.
Sí, porque veo que Michu parece como que se ha transformado en una persona perfectamente a los servicios del grupo de Marcelo Figoli. Parece que toma las decisiones, bueno, decíamos, viaja viaja hasta Argentina. Resulta que luego al final no trae ningún jugador a Argentina, porque el que trae es Fernando Mimbacas, que le trae en realidad Marcelo Fígoli, porque es el presidente de los dos clubes, del Burgos y del Juventud, Las Piedras, donde viene este equipo, o sea, este jugador, por cierto, lesionado, ni siquiera convocado. Luego, si quieres, te pregunto acerca de ello, pero bueno, esa es la situación. Claro, te preguntaba antes por los datos, Luis, de si tenías ahí la comparativa de John Pérez Bolo con la de Luis Miguel Ramis, y ya me has contado que efectivamente la comparativa, el dato es claro, que con los mismos partidos dirigidos, pues tenía más puntos John Pérez Bolo que los que ha logrado Luis Miguel Ramis. Así que claro, yo te tengo que hacer la misma pregunta que te hice en su momento con la mala racha que tuvo el Burgos de John Pérez Bolo. ¿Está cuestionado Luis Miguel Ramis?
Pues yo creo que sí, esa es la realidad, y quiero argumentarlo que para mí el problema de Luis Miguel Ramis es que no ha llegado en el momento indicado. El vestuario estaba con Bolo y el calendario fue malo para él ante su llegada. Es que cuando tú cesas a un técnico le tienes que cesar con todas las consecuencias, y le tienes que cesar en un buen momento. El Cádiz lo ha hecho bien, el Racing de Ferrol lo ha hecho bien. Hay habido una serie de entrenadores que han cesado a los técnicos en los momentos oportunos y indicados. ¿Cuándo tienes que cesar a un técnico? Pues justamente lo que hizo el Burgos es cuando no le tienes que cesar. Cuando tienes un calendario pues malísimo. El Sporting en ese momento de la primera vuelta estaba en su mejor momento de la temporada. Luego el equipo fue a Oviedo. El Oviedo, si mal no recuerdo, no había perdido un solo partido en su estadio. Me parece que había empatado uno. Y luego en casa un Racing. Y luego fuera, me parece que fue así, sí, fuera, el Racing de Santander, que estaba en otro momento álgido de la temporada. O sea, cambias al técnico cuando tienes un calendario malísimo para poder sumar y para poder reactivarse. Entonces, quiero decir evidentemente que no llegó en el momento indicado, bajo ningún concepto. Por las razones que hemos dicho, no debió de ser cesado John, pero luego ya viendo desde la figura de Ramis, si es que también se le ficha en un momento malísimo. Claro, el técnico sabe que el fútbol es muy cambiante y le aparece la oportunidad de llegar y él va a decir que sí. No sea que John, que estoy seguro que lo hubiera conseguido, reacciona el equipo nuevamente con él y ya no tengo yo la puerta abierta. Entonces el técnico también entra, pero como digo, todo ello, y además lo estamos argumentando, no entra en el momento indicado. Y también aquí quiero yo añadir que Ramis no ha entendido al equipo, ni la situación en la que estaba, ni ha sabido transmitir nuevas ideas. Y es que utilizamos el mismo sistema de juego y los mismos jugadores, seamos claros. Se ha reactivado poquísimo el equipo y eso es otro hándicap importantísimo. Yo, por ejemplo, lo tengo claro, ¿no? Una idea de tres centrales con dos carrileros, con dos puntas arriba, con dos medios centros, con un media punta. Tú ya cambias la estructura, cambias desde el lado psicológico, esos jugadores ya cambian. No hay que Sancris en banda derecha abierto, por el otro lado quienes jueguen con ese rol de que si juega Ojeda para adentro, si juega Íñigo en ocasiones entra, lo que están haciendo, con Curro ahí en la media punta veniendo a recibir, con el mismo delantero centro, con la misma estructura, con un solo punta arriba, etcétera, etcétera, con una línea de cuatro atrás y tal. Claramente para mí debió de reactivar el equipo desde todos los lados, entre ellos el sistema de juego y las alineaciones. Y más cosas que quiero decir es porque Luis Miguel Ramis, seamos claros, no ha podido defender la verdad. Y esto para mí es importante. Su discurso, fíjate lo cambiante que ha sido, qué es lo que ha dicho en el día de ayer, que ya yo ya me echaba las manos a la cabeza cuando oí todo lo que estaba diciendo el técnico, porque ya se siente impotencia, se siente perdido, se siente lleno de rabia, se siente lleno de decepción, y al final pues dice hay unas cosas increíbles, que hemos hecho una segunda parte que es una vergüenza. O sea, es que es... Entonces, ¿qué es lo que dijo Luis Miguel Ramis cuando llegó? Pues nada más y nada menos esa frase mítica que yo lo vengo diciendo pues en muchos podcasts, que no he venido a salvar al equipo. Claro, ¿con eso qué es lo que él quiso decir? Pues que este equipo estaba preparado y capacitado para entrar en playoff o para luchar por entrar en el playoff, que es lo que se le pedía al anterior técnico, que es el error que se ha cometido. No le mantienes la base, no le refuerzas y le estás pidiendo un objetivo superior en una temporada más complicada, porque esa es otra. Se lo pides que mejore en una temporada más complicada, que los hechos nos están dando la razón. Y ahí, cuando no puedes defender la verdad en el discurso, en el mensaje, mandas públicamente unos mensajes que me imagino que dentro sean diferentes, porque Ramis es un buen entrenador. ¿Cómo no va a ser un buen entrenador con todo lo que ha hecho y todas las experiencias y todas las tablas que tiene? Pero es que se encuentra pillado, como estoy diciendo, de que ha tenido que defender públicamente que somos un equipo protagonista, que somos un equipo grande, y la realidad, él ve que somos un equipo de la parte media para abajo de la clasificación, y que públicamente no puedes decir eso porque tú has venido aquí para mejorar lo que el otro no fue capaz de hacer. Pero es que la realidad manda, y la realidad, Raúl, que a ti te extrañó un poquito, es que nosotros desde el inicio ya lo dijimos, que del 9 al 15 veíamos que mejorar lo de la temporada pasada era imposible, por lo que estamos diciendo.
Sí, sí, no, y me sorprendió sobre todo después de ver al Burgos en puestos de ascenso directo. Es que esta temporada ha tenido de todo, la verdad. Pero fíjate, le preguntaba a Ramón Morales en sala de prensa a Luis Miguel Ramis qué necesita el equipo. Y esto decía ante la pregunta de COPE.
El equipo necesita complemento, necesita refuerzos, llamarlo como queráis, necesita recursos. Esto lo tenemos todos claro. Porque, bueno, cuando las cosas no salen, pues hay que reaccionar. Hay que reaccionar y tenemos que reaccionar en los partidos y tenemos que reaccionar en la confección final de la plantilla. Yo quiero jugadores comprometidos, jugadores que mueran cada partido, que vayan al límite y, bueno, vemos una segunda parte como la de hoy. Es obvio que es culpa mía, que eso no lo estoy consiguiendo.
Bueno, pues eso decía Luis Miguel Ramis y le insistía Ramón Morales acerca del mercado de invierno que finaliza en la noche de este lunes.
Espero que sí. La dirección deportiva viene trabajando hace mucho tiempo y no se parte de cero, no empezamos a mirar esta noche. Hay un trabajo hecho detrás y esperemos que podamos encontrar lo que se ajusta a lo que necesitamos.
Espero que sí, espero que lleguen refuerzos, decía Luis Miguel Ramis. Luis, a falta de unas pocas horas de que finalice este mercado de invierno y 5 meses después de la lesión de Kevin Appen, que fíjate, ya está el chico casi preparado casi para volver a ser jugador. Está ya encarando la recta final de su recuperación y quizás en un mes ya le podamos ver de nuevo con la camiseta al Burgos. Pero fíjate, todo este tiempo sin encontrar ni un solo refuerzo y esperas 5 meses para apurar el penúltimo día de mercado y 3 a Rubén Quintanilla, jugador que apenas ha disputado minutos con el primer equipo de la Almería. Un equipo que está en la misma categoría que tú. Y traes a uno que forma más parte del filial que del primer equipo. 5 meses hacen falta para traer a Rubén Quintanilla.
Yo quiero decir que, visto desde fuera y sobre todo corroborado con los resultados, las cosas no se están haciendo bien. A mí me da la sensación que se está pensando en que la solución está en cambiar de cromos, sobre todo viendo lo que se está trayendo. Y para mí, con esos refuerzos no da. Sigo yo diciendo lo que han dicho los jugadores allí en el Molinón, que no da. No da con lo que el equipo está haciendo y no da con los refuerzos que están trayéndose. Eso vaya por delante. Tengo claro que lo más importante es que este equipo cambie de mentalidad. Necesita una reactivación, necesita un equipo que tenga unas motivaciones diferentes a las que está teniendo y, sobre todo, diría yo que necesita ilusionarse. Y a mí me parece que con estas ideas, con estos refuerzos, no lo vamos a conseguir. Yo sigo diciendo lo que he dicho anteriormente. Por desgracia, es la mentalidad del pobre la que estoy teniendo y es la de que el Eldense y el resto de equipos que están por debajo nuestro permanezcan ahí en esa terrible crisis que ellos están teniendo, porque no nos veo a nosotros saliendo de la crisis en la que estamos inmersos.
Claro, no, es que ilusionar no ilusiona el mercado de fichajes del Burgos si traes, por ejemplo, de nuevo a Gregor Sierra, que había sido un jugador descartado en el mercado de este pasado verano. La pregunta es obvia, Luis, y tienes información al respecto. ¿Por qué en su momento se descarta a Gregor Sierra y qué es lo que quería realmente el cuerpo técnico del Burgos?
Pues evidentemente no se renueva Gregor Sierra. Yo lo vengo diciendo. A mí Gregor Sierra me parece que es el menor de los males, Raúl. Creo que allí lo dio buenas muestras en el Molinón. Fíjate lo que llevaba sin jugar con el Burgos y parecía que había jugado el domingo anterior.
Sí,
bueno,
tal cual.
No jugamos el domingo anterior contra el Racing de Ferrol, pero bueno, tal cual, ¿no? Quiero decir que a Gregor Sierra no se le renueva porque había un preacuerdo con otro jugador, otro central zurdo, que es lo que a nosotros nos extrañaba, ¿no? Porque vinieron David López y Lisandro, que jugaban por la izquierda, incluso Aitor Córdoba ha jugado por la izquierda, pero que al no tener un jugador zurdo, que es lo que demandábamos, pues nos extrañó muchísimo de que no se renovase a Gregor Sierra. Pero la razón por la que no se renueva a Gregor Sierra, insisto, es porque había un preacuerdo firmado con otro central zurdo que tenía nivel para la categoría y que finalmente no vienen, que a lo largo de la retransmisión lo adelantamos y aquí lo ratificamos y lo afirmamos, que ha extrañado muchísimo que finalmente ese jugador que tenía un preacuerdo con el club no se quedase. Y entonces sí que me encajaba el por qué no había firmado Grego Sierra. Pero Grego Sierra, bienvenido sea, no tiene mucho sentido. Fíjate ahí el Madrid, que lo hemos comentado en uno de los podcasts, que ha preferido un canterano a volver a repescar a Sergio Ramos. Yo me quedo totalmente con ese hecho. ¿Por qué? Pues porque un jugador ya que es mayor, seamos claros, ya no es garantía de rendimiento. Que bienvenido sea lo que ha hecho en el Molinón y le deseamos y queremos, porque le necesitamos, que siga. Pero está claro que una persona que es mayor, pues ya las lesiones vienen apareciendo.
Ya las tenía, de hecho, en el Burgos.
Claro, o sea, es que es así, pero bueno, yo me alegro de que haya vuelto Grego Sierra, creo que es un buen refuerzo y un buen fichaje, y como ya nuevamente vuelve a ser nuestro, pues bienvenido y apoyarle y a desearle toda la suerte del mundo.
Es que en el mercado de este pasado verano hubo muchas cosas extrañas, esa salida de Grego Sierra con ese preacuerdo que no se llega a confirmar de ese central zurdo, y luego también lo del delantero, un delantero que se pedía y que nunca llegó. Ahí te quedas al final con Edu Espiau y con Ferniño. ¿Qué decir, Luis? Si es que está claro que incluso luego viene Fernando Mimbacas, que tú lo adelantaste también en las retransmisiones de Cope Burgos, no era el delantero que estaba buscando Michu.
Así es. Luego lo que pasa es que Michu pues dirá que esta es la realidad de la vida, que sí, que su idea era la de buscar un delantero pequeño, de velocidad, de movilidad, de caer a bandas, de no ser un jugador referencia ahí que esté en el área, grande, rematador, de pisar área, etcétera, etcétera, de que el equipo pues le viene muy bien que entre por las bandas y que haya muchos centros laterales para que ellos se sienten cómodos estando dentro del área como rematadores y que sean otros los que hagan el juego para ellos, como digo, finalizar, sino que Michu lo que estaba buscando, pues al tener a los dos delanteros que tenemos, pues un delantero, pues como dicho, pequeñito, de movilidad, de
al estilo
bandas,
de Juanma, por ejemplo.
Por ejemplo, del estilo de Juanma, y que sí que, pues bueno, pues al final dirá, bueno, pero es lo que buscaba, pero al final me encontré con Fernando Mimbacas. Pues bueno, pues con eso nos quedaremos, pero lo que no es menos cierto es que Michu estaba buscando el jugador que reuniera las características que estamos señalando.
Ha habido muchas cosas extrañas, cosas extrañísimas este mercado, igual que hay cosas extrañas en sala de prensa, cuando siempre se le pregunta al entrenador por la no convocatoria, que no tenga minutos David González, cuando Borja Sánchez tampoco los ha tenido en demasía. De hecho, con Rami, corrígeme si me equivoco, Luis solo ha sido titular dos partidos, creo, y el resto ha jugado...
No, con Ramis, ¿quién me has dicho? Borja,
Borja
es el
Sánchez,
que... Sí, Borja ha jugado un poquito ahí al inicio.
Dos partidos. El partido del Sporting, que es la segunda jornada de Ramis, si no me equivoco, sí.
La primera jornada es la de Ramis que jugó contra el Sporting. Ese es el primer partido. Quiero recordar, Raúl, hablamos de memoria, pero en cualquiera de los casos, el primero o el segundo, fueron los dos equipos asturianos, Sporting y Oviedo. Sí. Por ese orden quiero recordar cómo se juega. Es en la llegada de Ramis después del partido de Elche y jugó Borja de titular, me dices, que yo ya no me acuerdo, sé que ha jugado un poquito al principio.
El primer partido que jugó el Burgos
no ha jugado nada.
Luis, el primer partido que jugó el Burgos fue el Oviedo. Contra
el Oviedo.
Ramis, y luego fue el Sporting. Y en el primer partido contra el Oviedo no fue titular, pero sí lo fue contra el Sporting, y no ha vuelto a ser titular hasta el partido del Tenerife. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué se le pregunta tanto a Luis Miguel Ramis en sala de prensa por los pocos minutos o nulos de David González y no se le pregunta lo mismo por Borja Sánchez? ¿Por qué hay tanto interés en hablar de David González y no en Borja Sánchez, que es un jugador en teoría también contrastado, que viene del Real Oviedo y que debería demostrar mucho más de lo que puede demostrar David González, que al fin y al cabo el pobre chico pues... es un burgalés al que queremos mucho y que viene del Castilla. O sea, hay diferencia, yo creo, de jugar al Oviedo a jugar en el Castilla, ¿no, Luis?
Pues sí, no, qué duda cabe. Esa es la que debería de haber. Claro, yo preguntaría evidentemente más por Borja Sánchez que por David González, salvo que tuviera alguna premisa, ¿no? Si tengo ahí alguna premisa, oye, pregunta tal, pues igual preguntaría más por no sé quién, pero si a mí me dices que yo estoy allí en la rueda de prensa, pues preguntaría más por Borja Sánchez, porque me parece que tiene más nivel para este Burgos que David González, pero bueno, aquí las preguntas
son libres.
Cada uno pues son libres, efectivamente.
Te quería preguntar más cosas, Luis, porque ya respecto a lo que hemos visto, habrá muchos oyentes que... Yo me voy a adelantar a los acontecimientos, porque estas ya me las veo venir. Esta es la de siempre. Cuando el Burgos está en esta situación tan complicada, hay muchos oyentes que seguro que no entienden que hagamos estas declaraciones ahora. Porque dirán, joder, que en el peor momento del equipo decir esto, qué grave o qué ventajista incluso pueden pensar algunos... Nada más lejos de la realidad. Yo creo que insistimos en la catarsis necesaria.
Hoy es lunes, Raúl. Hoy es lunes. Hoy es el día de analizar, de ver y de mirarnos a los ojos. Luego el miércoles con el equipo a muerte.
Claro. Nos ponemos una venda en los ojos y no contamos a los oyentes la realidad. ¿No quieren los oyentes saber de verdad lo que pasa en el Burgos o prefieren vivir en la ignorancia? Me pregunto yo, Luis. Es que es una cuestión...
Los lunes nosotros hacemos crítica y autocrítica y halago el día que corresponde. Y hoy toca analizar y ver qué es lo que... ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Yo creo que sobre todo, Raúl, que nuestros oyentes tengan claros que nosotros hoy estamos en el día de por qué estamos en esta situación tan calamitosa. ¿Cuál ha sido nuestra trayectoria para llegar a esta situación tan caótica que todos reconoceremos que así es?
Porque habrá muchos oyentes, digo, esto lo podían haber dicho hace meses, yo qué sé. El momento en el que hay que hacer la catarsis y abrirnos en canal, yo creo que es precisamente este. Y no es porque el equipo esté en mala situación y una situación comprometida, porque aquí los primeros interesados a que el Burgos le vaya bien somos nosotros, que igual hay algún
sin duda ninguna
que no lo entiende, pero es que también va en nuestro empleo el que el Burgos le vaya bien, y por eso nosotros...
Y en nuestro corazón, Raúl, en nuestro corazón.
En el de los aficionados y en el nuestro, porque al final... tomamos al Burgos como algo propio y es un sentimiento que nos duele verle en esta dramática situación. Pero que nadie se confunda, que aquí los primeros interesados a que al Burgos le vaya bien somos nosotros. Y por eso cada crítica que se ha hecho en este programa siempre ha sido constructiva y argumentada. Y quien niegue eso es que no ha escuchado un solo podcast de La Pizarra. Aquí siempre se ha hecho crítica constructiva, por el beneficio del Burgos, para intentar ayudar. Y siempre que hemos puesto sobre la mesa la situación, hemos aportado al lado la solución. Y eso, no sé si alguno más lo puede decir.
Sin más críticos, Raúl, puede parecer que nos intentemos justificar de las críticas que estamos señalando. Si acabas de poner ahí unas declaraciones de los jugadores, y qué decir de las del técnico, que fíjate lo que han manifestado. O sea, que corroboran todo lo que estamos diciendo, Raúl. Yo por lo menos tengo la conciencia tranquila, que estoy intentando aportar, y dentro de ese aporte está evidentemente el analizar, el evaluar y el concluir, el sacar conclusiones, que es lo que estamos diciendo, para no volver a caer en el error y sobre todo para ver por qué hemos llegado hasta aquí. Y a partir de aquí, si tú quieres buscar soluciones, pasa por saber por qué, dónde has errado. Porque es que si dices que has hecho bien las cosas, pues entonces seguro que no vas a sacar las mismas conclusiones que nosotros estamos sacando.
Sí, sí. Sin el diagnóstico es imposible dar solución. Esto es como un médico. Si no te diagnostica el problema que tienes, a ver si te va a recetar pastillas para la tos cuando lo que pasa es que te has torcido el tobillo. Eso está clarísimo. Bueno, no sé si quieres añadir algo más respecto a todo este... esta catarsis que hemos hecho del Burgos Club de Fútbol, pero sí que vamos a intentar ya buscar lo positivo para terminar con buen ánimo, con buenas sensaciones este podcast, y te quiero preguntar precisamente para intentar buscar los puntos positivos hablando de ese partido suspendido de la pasada semana, ya que no pudimos hacer el podcast.
Una cosita que me has dado, Raúl, pie a decir que si quería añadir alguna cosita, quiero decir que las cosas desde el lado mental se han hecho mal, y el problema es que veo yo que no es lo mismo que el equipo, ¿qué es lo que le falta? Para mí le falta confianza o tiene un exceso de confianza. Cuando tú haces las cosas mal, o bien las haces porque te falta confianza, reconoceremos todos que el equipo las cosas las está haciendo mal. Y quiero decir que si el equipo esas cosas las está haciendo mal, bien porque le falta confianza o porque hay un exceso de confianza. Tú en un terreno de juego, cuando haces las cosas mal, pues hay algún jugador atrevido que tiene un exceso de confianza y se pone a tirar un caño allí en el punto de penalti, se pone a dar un pase allí horizontal donde no corresponde, y eso es por un exceso de confianza. Y las cosas también se hacen mal porque falta confianza. Yo tengo claro que el mal del equipo es porque falta confianza, y eso me preocupa aún más, porque un exceso de confianza es más fácil de corregir que una falta de confianza, que es lo que nosotros tenemos.
Sin duda, interesantísimo. Bueno, pues vamos a intentar, como decíamos, retomar ese espíritu positivo. Después de hacer este análisis profundo de la situación del Burgos y poner las cartas sobre la mesa, vamos a intentar buscar esos aspectos positivos, que es lo que siempre nos gusta en este podcast, ser constructivos y aportar soluciones. Dentro de todo lo malo, de haber perdido la rutina, que decíamos, Luis, de no haber tenido partido la semana pasada contra el Racing de Ferrol, dentro de lo malo, decías en la retransmisión que al Burgos incluso le puede venir bien que se haya suspendido ese partido contra el Racing de Ferrol. ¿Por qué?
Pues bueno, evidentemente cuando hay un aplazamiento hay aspectos positivos y negativos. Yo lo entiendo ahí, que la mayoría de las personas en Burgos que yo les escucho de las opiniones que han dado, pues generalmente han dicho que ese partido que se va a jugar el 5 de marzo, el aplazarlo, pues tiene grandes inconvenientes, y las razones que han esgrimido fundamentalmente es porque no compites ese fin de semana, que es cierto que nosotros el fin de semana no competimos, que tienes que recuperarlo jugando entre semana y siempre al final te crea inconvenientes, juegas el domingo, viajas el martes, juegas el miércoles, etcétera, etcétera, jugar entre semana y el siguiente partido que juegas, pues juegas un poquito más cansado, si ya lo hubieras jugado el domingo, es decir, juegas de fin de semana en fin de semana, es mejor. Y bueno, al contrario, pues que el Ferrol ha cambiado de entrenador y que les da tiempo pues a reforzar esas ideas y esos conceptos de ese nuevo técnico. Todo esto es verdad, pero también hay otros aspectos positivos que yo son con los que me quedo, porque yo lo veo que es más interesante que ese partido se haya aplazado. ¿Cuáles son las razones y los motivos por los que yo sostengo que es mejor que ese partido se haya aplazado? Pues tengo claro que el partido que se va a jugar el 5 de marzo contra el Racing de Ferrol tiene pocas posibilidades de mantenerse a lo mejor el equipo en esa fecha, y eso es importante. ¿Por qué? Pues porque he visto su calendario. El Racing de Ferrol, antes de jugar contra nosotros, hoy lunes juega contra el Levante. Lo normal es que pierda. Y eso es importantísimo para nosotros, que es lo que digo yo, desgraciadamente, que estoy pensando en que les vengan los males a estos en el mal ajeno, efectivamente. Lo normal es que pierda contra el Levante hoy en Valencia. Luego juega en casa contra el Castellón. Luego viene a Miranda de Ebro, fuera de casa. Luego juega en casa con el Córdoba. Y luego, fíjate, juega en Huesca, con ese Huesca y ese Mirandés que están...
No sé si es peor el del Burgos o el del Racing de Ferrol.
Claro, es que el Huesca y el Mirandés son equipos de playoff, y el Levante, si hoy gana, se mete segundo en la clasificación. Entonces, esa fuerza que da el entrenador, que sí que estoy de acuerdo, que le da tiempo durante esas 5 semanas o 6 semanas con esta que ha pasado, le da tiempo a consolidar sus ideas y su estilo y su forma de jugar, pero no es menos cierto que lo hemos visto con nosotros, los 5 primeros partidos de Luis Miguel Ramis. El equipo pierde y al final esa fuerza del cambio se diluye y el jugador se coloca en una mentalidad de decir, seguimos en más de lo mismo, y a eso es a lo que yo aspiro, y es por lo que digo que el 5 de marzo la fuerza de cambiar de entrenador ya no estará en el equipo del Ferrol, que si lo hubiéramos jugado, ellos eran conscientes de que, dada nuestra situación, dado que ha aparecido un cambio de entrenador, era su última bala el intentar aprovecharla, y es a lo que aspiro yo, a que esa bala ya se la hayan jugado durante estos partidos, que lo veo tremendamente complicado.
Es decir, que se diluya el suflé, el efecto nuevo entrenador.
Efectivamente, y a partir de ahí... Mi conclusión es clara, que es mejor que se haya aplazado ese partido. Y las razones y los argumentos son los que acabamos de manifestar.
Bueno, pues vamos a mirarlo con ese aspecto positivo de que el Burgos para el 5 de marzo pueda ver a un Racing de Ferrol todavía más hundido en esa situación, visto el calendario. Nos agarramos a eso. Así que, Luis, para ir...
No nos queda otra.
Para ir terminando con ese aspecto positivo, ahora viene la más complicada de todas. ¿Cómo podemos ganar al Racing de Santander? Mira, te lo voy a poner... un sonido de Ander Cantero en los micrófonos de COPE, que decía que lo único que pueden hacer después de lo que ocurrió el otro día contra el Sporting es dar las gracias a la afición, y que poco le puede pedir más que su apoyo en el próximo partido en el plantillo.
Somos un equipo humilde que sabemos que nos va a costar mucho, pero que necesitamos de todo el mundo, ¿no? Y al final, pues esto siempre se agradece mucho, que la afición pues hoy se desplace hasta aquí. Creo que un buen desplazamiento, la gente ilusionada, y pues bueno, te vas jodido por eso, ¿no? Por no poder darle mucho más a la afición, ¿no? Así que pues nada, desde aquí agradecer y pues mandar el mensaje de que nosotros vamos a seguir trabajando a muerte porque lleguen victorias y sobre todo pues sabemos que vamos a necesitar de todo el mundo el domingo que viene en el plantío.
Es espectacular y muy bonito ese momento, que lo pueden ver todos los oyentes, grabado por Cope Burgos en Twitter, está en @copeburgos el vídeo donde hay un momento de comunión entre las decenas de aficionados que se desplazaron hasta Gijón a apoyar al equipo y que lejos de reprochar al Burgos su actitud en esa segunda parte, que es la más reciente que tenían los aficionados, no dudaron en cantar con ellos el orgullo y tradición para intentar levantarles el ánimo. Me recordó mucho esa estampa, Luis, precisamente la que se vivió también en Asturias, en otro campo, el del Real Oviedo, y que supuso un momento en el que el Burgos se vino un poquito arriba y superó esa crisis.
Sí, no, y aquel momento se puede decir que es icónico, ¿no? De ese 5-0 y luego el equipo cómo se rehizo, sobre todo insuflado por esos ánimos que los aficionados les transmitieron desde fuera, que parecía que algunos habían dicho allí, bueno, pues que no, que respondía a esa derrota tan dolorosa de estar con los jugadores, y al final se demostró que evidentemente el cariño a todos nos gusta y nos fortalece y nos da confianza y tranquilidad, que es lo que estos jugadores necesitan. Ahí Cantero ha dicho que vamos a seguir trabajando a muerte. Yo le diría que me encanta esa idea de que vamos a seguir trabajando, pero en lugar de a muerte diría bien y confiado en que podemos. Porque lo de decir trabajado, que vamos a seguir trabajando a muerte, da la sensación como una situación de desesperación. Y el equipo es lo que peor puede tener, desesperación. No, vamos a seguir trabajando bien y confiados en que podemos. Pero importante ese propósito de enmienda que tiene, que no puede ser otro que el de trabajar y de trabajar bien.
Entonces el Burgos puede ganar este domingo a las 4:15 de la tarde en el plantío al líder, al Racing de Santander.
No, es que vamos a ganar. O sea, vaya por delante que vamos a ganar. Estoy seguro de esto que estoy diciendo. Y no lo estoy diciendo porque no lo crea. Sé que es una cara y cruz. Espero que en alguna ocasión nos salga la cara. Yo estoy seguro que el equipo va a salir a trabajar y a dar lo mejor de sí mismo, y espero que en alguna oportunidad salga cara, porque también es injusto que siempre salga cruz, porque siempre hay buenas intenciones y el equipo, el problema mayor que tiene es que cuando hay una adversidad se viene abajo, producto de que es generalmente el contrario el que marca primero, y en el plantío con los nuestros, que todo el mundo sabe de la necesidad que tenemos, seguro que vamos a apoyar, y si nos ponemos por delante, que puede ser, entonces nos podemos llevar perfectísimamente este partido. Quiero decir del Racing de Santander, que juega con un sistema de 1-4-4-2 y que ha ganado en el día de ayer 2-1 al Málaga. La alineación que sacó fue Joaquín Ezquieta en portería, una línea de cuatro, como digo, que juega con dos líneas de cuatro y dos arriba, en el día de ayer es lo que dispuso. Sangali por derecho, Javi Castro, Montero y Saúl. En el medio campo, Andrés Martín, Unai Vencedor, Aldasoro, Íñigo Vicente. Y luego dos arriba, Arana y Carricaburu. Afortunadamente para el Burgos, Arana salió lesionado. Yo no sé, al final no sé bien si se quejaba de la rodilla, si se quejaba de que tenía un problema muscular, etcétera, etcétera. Parece que salió lesionado y pongo énfasis en este aspecto porque este es el goleador del equipo. Fue el que justamente encima a la salida de dos cornes metió dos goles. Y claro, que no viniera a Burgos, pues vendría de maravilla, por qué no decirlo. El Racing de Santander tiene varios jugadores que marcan diferencia, y estos jugadores que marcan diferencia son el portero Joaquín Ezquieta, que para un servidor es el mejor guardameta de la categoría, Íñigo Vicente, Andrés Martín y Arana. Que Arana, vamos a ver esa lesión, si le impide el poder estar en Burgos. El resto de jugadores son claramente de segunda división. Por eso he querido destacar estos cuatro, que son los que marcan la diferencia. Si le falta Arana, ya serían solamente tres. Y ahí nosotros tenemos varios jugadores que también marcan la diferencia. Como digo, el resto de jugadores son claramente de segunda división y me reafirmaré siempre que esto es así. Al Racing le gusta tener el balón. No le asusta llevar la iniciativa del juego, eso también es verdad. Pero si transitan rápido saben hacer buenas cosas. Ahí Ramis en el planteamiento. Creo que aquí en Burgos lo va a tener difícil porque nosotros no permitimos que el rival transite rápido o en esas transiciones rápidas nos hagan daño. Su línea más floja sin duda es la defensa. Se adelanta mucho y saben presionar, que por eso el técnico ahí viendo las carencias que tienen cuando el equipo flaquea, sobre todo en el contacto y en el juego aéreo. Si están cerca de sus inmediaciones del área, como digo, ellos flaquean, y por eso ha planteado su entrenador una línea adelantada y presionante. Presionan bien, generalmente, y al final si alejas el peligro de tu portería y ejerces bien la presión es lo que tienes que hacer, sobre todo teniendo en cuenta que ellos cuando están defendiendo en área propia es cuando ahí les toca sufrir más. es un equipo que funciona mejor proponiendo que defendiéndose, sobre todo en su área, que es lo que en todo momento estoy diciendo, que el equipo para mí, cuando está defendiendo en la frontal del área o dentro del área y en el contacto, no tiene sus centrales y sus laterales envergaduras y características defensivas, no es lo mismo que los nuestros, que por ahí sí que son fuertes. Y el Racing, tengo que decir que empezó como un cohete la temporada, luego pegó un bajón y ahora ha vuelto a jugar bien al fútbol. Lleva ahí una rachilla bastante buena, pero las conclusiones que yo saco son claras, y es que el Burgos, si el Burgos de la ley del plantío es el favorito para ganar siempre, es a lo que aspiro yo, a que todo el mundo empujemos, los de fuera y los jugadores sobre todo desde dentro, a que esa ley del plantío nuevamente tiene que coger vigencia. Tenemos que estar ilusionados en que en casa nadie en lo que resta de temporada puede ganar. Es un reto que los jugadores se tienen que poner. Señores, aquí sangre, sudor y lágrimas el que quiera sacar algo de este estadio. La vigencia de esa ley del plantío que nosotros desde la cadena COPE demandamos. Viene un equipo bueno, pero el peligro del Burgos está en no ser el mismo. Esa es la realidad. Y si el Burgos sale con cobardía y si sale con el freno de mano echado, tendremos dificultades. Pero si el Burgos sale a ganar en el plantío diciendo que aquí tenemos a nuestra gente, que este es nuestro estadio, que este es nuestro fortín, que aquí nadie gana, entonces la cosa cambia completamente. Un Burgos ambicioso, un Burgos positivo y un Burgos espoleado por sus aficionados está capacitado para ganar a este Racing de Santander sin ningún género de dudas, y eso es a lo que yo apelo. A que a partir del miércoles todo el mundo pensando que nos estamos jugando la vida. Los jugadores a dar la cara. El técnico a pensar bien en que esos jugadores que tiene son los mejores. Y que en el plantío, ahí, si alguien quiere ganar, como digo, sangre, sudor y lágrimas. Y a UPA Burgos, que vamos a sacar esto adelante.
Pues nos encomendamos a tu pronóstico, que ves tan clara la victoria del Burgos. Ojalá que así sea. Desde aquí yo apelo a la madurez de la afición del Burgos, a que sepa la importancia de este momento para, lejos de hacer cualquier crítica, en ese momento del partido, ahora sí toca, en el partido toca animar a los nuestros desde el minuto 1 hasta el 90 y el añadido. Aquí hay que apoyar al equipo hasta el final, y luego si las cosas no salen como queremos, ya será momento de silbar, pitar o lo que queramos. Pero entre los 90 minutos a por el partido, porque si ganamos al Racing de Santander, el golpe anímico para el Burgos puede ser espectacular y nos hace mucha, mucha falta. Ojalá que el líder caiga este domingo en el plantío y volvamos a sonreír.
Y yo, Raúl, quiero añadir, si me permites, que el Burgos, evidentemente, con ese símil de un hijo, si perdiésemos, que Dios no lo quiera, y espero y deseo que no, estoy convencido que no va a ser así, yo creo que lo de silbar y chillar y criticar a los jugadores tampoco corresponde, porque si tenemos un hijo que al final está descarrilado, ¿qué es lo que hacemos? ¿Recriminarle y no sé qué? ¿O tratar de reconducir la situación a base de analizar, de ver y de apoyar? Yo creo que es mejor siempre construir desde el lado positivo que expresar elementos y argumentos negativos. Y los silbidos y los reproches, pues son argumentos negativos que para nada son beneficiosos para los nuestros. Son los que defienden nuestro escudo y son los mejores y son nuestros hijos. Y en todo momento creo que hay que apoyar. ¿Que a alguno no le apetece porque también estás frustrado? Bueno, pues el silencio también es una forma de criticar, y yo creo que se es más educado y respetuoso, sobre todo con el Burgos Club de Fútbol, que al final es lo que nos interesa. Y eso también quiero añadirlo como argumento final.
Pues este domingo a las 4:15 en el plantío, Burgos Club de Fútbol, Racing de Santander. Desde las 4:45, en directo en los micrófonos de COPE Burgos, con los comentarios de todo el equipo de deportes COPE Burgos, con la narración de Ramón Morales, los comentarios de Chuchi Pereira y, por supuesto, de nuestro profesor, de Luis Sierra. Como siempre, un placer, Luis. Muchísimas gracias.
El placer ha sido mío. Adiós, muy buenas.
Saludos de Raúl González. ¡A UPA Burgos!